obsesionado con María, este tío.
Sara, ¿en la Casa Blanca los periodistas coméis allí o no?
Comemos aquí, sí, pero la verdad es que es muy cutre. O sea, todo el glamour que os podáis imaginar desaparece cuando entras en la sala de prensa de la Casa Blanca, porque no hay ni una cafetería. O sea, es una mesa que está, ojo, situada al lado de los baños, tal cual. O sea, estás con tu tupper y vas escuchando la cadena del váter.
O sea, que te traes tú la comida, no es que haya
Me
comida.
Me traigo yo la comida, todos nos traemos la comida aquí. Sí, hay una máquina expendedora, pero son nada, son las típicas guarradas de Kit Kats o Reese o Mars, ¿no? Que claro, uno pues en una jornada intensa de 14 horas pues no te puedes alimentar a base de eso. Eso te salva una mañana, ¿no? Un subidón de azúcar, pero ya está.
Qué bueno. José Luis, perdona, que te tocaba a ti.
Sara, una pregunta cortita para... En cuatro adjetivos, defínete como viajera.
¡Uy, boh! ¡Qué difícil!
A ver, planificadora.
O sea, aventurera poca ahí, ¿eh?
Sí, planificadora. Hago mucho diario durante el viaje. Curiosa.
¿Tienes problemas con los horarios? ¿Eres inflexible con los horarios? ¿Madrugar, acostarte?
No, de eso nada. Y me gusta mucho mezclarme también con la gente local. O sea, lo primero que hago cuando viajo es irme a un supermercado, a un mercadillo local o a una cafetería de barrio, ¿no? A desayunar allí en vez de desayunar pues en el hotel. Huyo de los desayunos de hotel, de hecho, sí.
Bueno, pues esta es Sara Canals, quien quiera, ya sabe, la puede escuchar en esta santa casa, la puede ver en Mediaset y la puede, y si se la encuentra por Washington o quiere ir a la Casa Blanca, te hace unos tours maravillosos. Es broma, ¿eh? Que no la haya pensado para que salga un tour, que la liáis.
Que no se invite, que no se invite a comer a la Casa Blanca.
Con los brazos abiertos.
Qué maja es. Sara Canals, un beso enorme, cuídate mucho.
Un besito.
Gracias,
un
abrazo. Hasta luego.
Adiós.
No me va a dar tiempo para más. La semana que viene, María, ¿tú dónde estás?
La semana que viene, bueno, tengo una carrera de mountain bike.
¿Ah, sí?
Pero la semana que viene ya lo hablamos. Ahí, en vez de tenerme miedo a mí, tengo miedo yo a mi compañero.
¿Por qué vas con un compañero?
Voy con compañeros por parejas mixtas.
Dios. ¿Y quién es tu compañero? ¿Conocido o no?
Es mi entrenador, Killian. Lo conocisteis en el equipo de Ser Aventureros de la Quebranta Huesos.
Sí. Pues que Dios te pille confesada. Un beso, María, gracias.
Un abrazo.
Nos debes un libro, José Luis, la semana que viene lo hacemos. Gracias, Ángel Colina.
Un abrazo.
Felices, lo dejamos aquí, Ser Aventureros.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Descubre su increíble oferta en jeep.es.
Dicen que seas tú mismo, pero si eres diferente, parece que algo está mal. Te juzgan por ser distinto, critican al que lo intenta, al que se atreve a soñar. No te arrepientas por ser como eres, por amar a quien quieras amar, por vestir como te dé la gana, aunque no le guste a los demás. Porque vida solamente hay una y vinimos a brillar. Cada flor tiene su aroma, si lo sabes apreciar.
Un, dos, tres.
Y no me pidas que cambie, lo siento, si no encaja en tus planes. Soy libre, ya ves, si no te gusta pues aire. No vine a agradar a nadie. Y no me pidas que cambie, lo siento, si no encaja. Pues no hay nada que perder, si vivir sin miedo es raro, entonces rara quiero ser. He llorado mil batallas, pero sigo aquí de pie. Vamos, dime quién te para cuando crees en tu poder. No me pidas que sonría, no me sale natural. No voy a fingir ser otra para que me quieras más. Cada herida
me ha enseñado que hay belleza en el dolor y atreverse a ser tú mismo es el mayor acto de amor. Y no me pidas que cambie, lo siento, si no encaja en tus planes, soy libre, ya ves, si no te gusta pues aire. No vine a agradar a nadie. Y no me pidas que cambie, lo siento, si no encaja en tus planes, soy libre, ya ves, si no te gusta pues aire.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. María Ibáñez.
¿Qué tal? Buenos días. Primer fin de semana de vacaciones para los más afortunados que ya han podido escapar de la rutina y que acarician ya esa sensación de evadirse por unos días del trabajo. De lo que podrán escapar poco, al menos si se quedan en España, es del calor. Será extremo a partir de mañana. La AEMET ha lanzado un aviso especial por la segunda ola de calor del verano, después de la registrada entre el 21 y 24 de junio, que dejará al menos hasta el próximo martes máximas de hasta 42 grados. Golpeará especialmente a Galicia y a País Vasco. Como decimos, el nuevo episodio de altísimas temperaturas comienza mañana domingo, pero no se descuiden hoy porque hasta 6 comunidades tendrán aviso naranja a partir de este mediodía. Saray González, buenos días.
Buenos días, María. Sábado de sol en prácticamente toda España y de muchísimo calor. La EMET ha activado los avisos por altas temperaturas en 9 comunidades autónomas. Destaca especialmente Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Las temperaturas llegarán hasta los 42 grados en Badajoz, Córdoba y Toledo. Mucho calor también en el resto de la península. 36 grados de máxima en Valladolid y en Zamora. 34 grados en Burgos y en León. También calor en el litoral mediterráneo. 32 grados de máxima en Tarragona y en la Comunidad Valenciana. Y en el norte llegaremos a los 30 grados de máxima en A Coruña y a los 26 en Oviedo y en Santander. Las máximas en las Islas Canarias rondarán los 32 grados.
Con los termómetros disparados se acentúa el riesgo de incendios forestales. El fuego de la Bisbal d'Empordà en Girona ha sido catalogado de sexta generación por su virulencia. Ha arrasado 2.300 hectáreas y unas 10.000 personas están confinadas. Radio Barcelona, Xavi Abelló, buen día.
Hola, buen día.
Hasta 400 bomberos y un centenar de efectivos de la UME han estado trabajando toda la noche para intentar controlar las llamas, algo muy complicado por el viento que sopla en la zona. Además, los Mossos han detenido al presunto autor del incendio a las puertas de la Costa Brava, un hombre que lo habría iniciado cuando trabajaba con una radial junto a la carretera.
El incendio ha ido avanzando durante la noche y ha prácticamente alcanzado algunas casas de urbanizaciones cercanas, según se puede apreciar en algunas imágenes. Estamos a la espera de que los bomberos confirmen a primera hora de la mañana el alcance de la afectación durante esta noche. De momento se mantienen los confinamientos de poblaciones de costa como Calonge, Sant Antoni, Castelldaro, Platja d'Aro, Sagaró, Santa Cristina, Llagostera o la Bisbal d'Empordà. Las autoridades despiden a los vecinos que se mantengan en sus casas, al resto de catalanes que no vayan a pasar el fin de semana en la zona. Las últimas cifras es que han quemado, como decías, al menos 2.300 hectáreas. La tramuntana ha disminuido durante la noche, pero es previsible que durante esta mañana vuelva a coger intensidad. Los esfuerzos se han centrado en las últimas horas en estabilizar el flanco derecho del incendio. Por otro lado, los Mossos han tomado declaración del hombre detenido por haber provocado el fuego, por haber usado una radial cerca de la carretera, algo que estaba prohibido dado el nivel de alerta por incendio en la zona.
Gracias, Abelló. Cualquier novedad, volvemos contigo.
Hasta ahora.
Mucha precaución con el calor, insistimos por su impacto en los incendios, además de nuestra salud. Y también cuidado en la carretera, estamos en plena operación salida.
Tengo un viaje con mis amigas, me voy en camper. a las Dolomitas.
Iremos ahora a la playa una semana.
La DGT prevé para este fin de semana cerca de 5 millones de desplazamientos por carretera, primera fase de un verano de récord. Se esperan más de 104 millones de viajes al volante hasta septiembre, casi un 4% más que el año pasado. Echamos un vistazo al tráfico, cómo se circula a esta hora. Pablo Seguí, buenos días.
Buenos días, María. A esta hora se circula con normalidad, pero la DGT espera que el tráfico empiece a complicarse a partir de las 8 de la mañana. A esa hora se esperan las primeras retenciones a la salida de las ciudades y las carreteras que llevan a la costa y a las zonas de montaña. Las congestiones se irán desplazando a medida que avance la mañana hacia los principales destinos vacacionales. Este es el primer verano en el que es obligatorio el uso de la baliza V16 para señalizar incidencias que obligan a detener el coche en la carretera. También se estrena el teléfono 018 de atención a las víctimas de tráfico y además la DGT prepara un dispositivo especial para la jornada del eclipse total del sol del 12 de agosto.
Es sábado 4 de julio con Lucas Lourido y Sandra Alcañiz en la técnica y Pablo Seguí en la producción. Comenzamos.
Matinal Cadena Ser.
Dos novedades sobre la investigación a Zapatero por la presunta trama de tráfico de influencias en el caso Plus Ultra. La primera es que Hacienda ha revelado al juez Calama que abrió en junio una inspección fiscal al expresidente, a su familia y a Julio Martínez, su amigo y propietario de Análisis Relevante, la consultora que supuestamente canalizó los pagos a Zapatero y a su entorno vinculados al rescate de la aerolínea. Las inspecciones abiertas, según la agencia tributaria, es en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio. Como es habitual en estos casos, Hacienda ha preguntado al juez de la Audiencia Nacional si detiene el proceso inspector ante el procedimiento penal ya abierto, consulta que ha remitido el propio Calama a la Fiscalía. Amplía Miguel Ángel Campos.
La agencia tributaria informa al juez que el pasado 15 de junio abrió inspección a Zapatero por el IRPF e impuestos sobre el patrimonio en el periodo 21-24, por el IVA entre el 22 y 24 y por el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024. Hacienda también ha abierto inspección a su esposa Sonsoles Espinosa, a sus hijas Laura y Alba y a la empresa de ambas Watefaf. Además, en junio también abrió inspección a Julio Martínez por el IRPF y por el impuesto de sociedades de IVA a 11 empresas que dirige, distintas a Análisis Relevante, la mercantil a través de la que pagaba Zapatero. En una providencia, el juez da cuenta de la recepción del informe tributario y lo traslada al fiscal para que informe si procede paralizar el proceso inspector administrativo en beneficio del penal.
Por otro lado, el juez Calama da la razón a Zapatero y pide a la UDEF, a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, que no incluya en sus informes información innecesaria que no ayude a esclarecer si hay delitos contra la hacienda pública y contrabando en la pieza separada que investiga el origen de las joyas tasadas en 1,3 millones halladas en el despacho del expresidente. Recordemos que los anexos del expediente de la UDEF del pasado 22 de junio incluían las agendas íntegras de Zapatero y sus conversaciones por WhatsApp con su secretaria. Conversaciones, muchas de ellas triviales. Es algo, Campos, por lo que la defensa del expresidente pidió al magistrado que tomara medidas para evitar la difusión indiscriminada de datos personales.
El magistrado Calama afirma en su resolución que comparte la preocupación de Zapatero por la filtración de sus datos íntimos, como sucedió recientemente al publicarse sus agendas, chats con su secretaria y conversaciones que nada tenían que ver con la investigación. Todo aquello salió de los anexos de un informe de la UDEF. El juez ordena a esta unidad policial que en lo sucesivo sus anexos eliminen información innecesaria e irrelevante para la causa y los datos personales ajenos al procedimiento. El juez recuerda en su resolución que ya ordenó una investigación sobre estas filtraciones ejecutadas supuestamente por alguna de las partes del caso. El magistrado es quien ordena todo proceso y tiene la potestad para limitar el acceso a fuentes de prueba y aquellos datos que puedan violentar la intimidad de un investigado.
El frente abierto de Zapatero, la reciente imputación de la directora general de la Guardia Civil y su número 2 por el caso Leire Díez, acorralan al gobierno que intenta como puede levantar cabeza reivindicando su gestión. Por ejemplo, este lunes con la prórroga de parte del escudo anticrisis por la guerra en Oriente Próximo. Pero no son pocos los mensajes que cuestionan si la legislatura puede aguantar mucho más. Escuchamos a Lendakari y Manol Pradales.
Estamos ante una situación muy complicada, crítica y muy delicada en la legislatura española. Es obvio y no hay más que ver lo que está ocurriendo estas últimas semanas. Pero es verdad que el momento es tan crítico y tan delicado que si el presidente Sánchez no le dota cierto sentido y orden a lo que resta de legislatura, es muy complicado que la legislatura aguante.
Y Manuel Pradales este viernes en los desayunos de Televisión Española y la Agencia EFE. Recordemos, del PNV gobierna con los socialistas vascos, también considera una misión imposible aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Una carta, la de las cuentas públicas, a la que se aferra el Ejecutivo para insuflar oxígeno a su argumento de que todavía queda mandato. De hecho, el próximo lunes se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a que el Ministerio de Economía llevará la senda de déficit y el techo de gasto. Un paso más en el trámite para la presentación de las cuentas públicas que servirá para actualizar el cuadro macroeconómico. El 30 de septiembre es la fecha límite para que se someta a debate y a votación en el Congreso el proyecto de presupuestos. Mientras, el ala minoritaria del gobierno, la izquierda del PSOE, mantiene su empeño por recomponerse y trabajar en una imagen de fuerza que le revitalice para las próximas elecciones, aunque sin muchos resultados. Lo último ha sido la marcha de la que fuera la coordinadora del Movimiento Sumar, Lara Hernández, después de archivarse una investigación interna por presunto acoso laboral. Decía que no podía continuar en un ambiente tan tóxico. La alianza de izquierdas no avanza en su reconfiguración, todavía sin un liderazgo claro, el tiempo se echa encima, así que Izquierda Unida urge en un informe político a integrar de nuevo a todas las fuerzas que concurrieron juntas la última vez. Con todas quiere decir también a Podemos, que rompió con Sumar en diciembre del 23. Joan Gimeno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Este informe político se debate hoy en una reunión de la dirección de Izquierda Unida que hace un llamamiento a integrar en una candidatura a todas las fuerzas políticas que concurrieron juntas en 2023 y eso incluye a Podemos. En ese documento, la formación liderada por Antonio Maillo urge al espacio a elegir con la mayor brevedad a un candidato y a ponerle nombre a la marca con la que se van a presentar. Con las bases que hay ahora mismo, dicen, no es suficiente. Necesitan liderazgo y nombre, asegura el partido, que considera que estamos en un contexto marcado por el auge de la ultraderecha y por el declive del Partido Socialista, por culpa de los casos de corrupción que rodean al partido. Igual que Movimiento Sumar, Izquierda Unida se distancia de la fórmula de unidad planteada por Gabriel Rufián y enmarca las alianzas con nacionalistas o independentistas en pactos puntuales para elecciones generales, autonómicas o municipales.
Pues pacto en este caso de gobierno, el que ha sellado el PP moderado de Juan Manuel Moreno con Vox. En Andalucía se cierra un ciclo electoral autonómico iniciado en diciembre en Extremadura, que ha servido para todo lo contrario a lo que pretendían conseguir los de Feijóo.
Me hubiese gustado tener un gobierno, pues un gobierno en solitario, me hubiera gustado tener un gobierno en el que pudiera pues estar solo, ¿no? Bueno, eso no ha sido así y al final pues, hemos tenido que negociar.
Es Juan Manuel Moreno en COPE. Tomará posesión como presidente de la Junta de Andalucía a las 9:30 de la mañana este domingo. El varón más alejado, o eso quiso vender, de postulados de la ultraderecha como la prioridad nacional, a la que definió como eslogan hueco y de propuesta ilegal, ha tracado con este concepto y otras exigencias de los de Abascal en un documento de 150 puntos en los que figuran algunos que alimentan el argumento ultra de que los migrantes vienen a quitarnos el trabajo, la vivienda o a alimentar la inseguridad de nuestras calles. Esto cuando hablamos de una región, Andalucía, que saca pecho siempre de récords en exportaciones agrarias, cuando muchas campañas, como la de los frutos rojos, la sacan adelante precisamente migrantes que malviven en asentamientos de chabolas. De eso no se habla, claro. Pues bien, se da carpetazo a la vía de la moderación y ahora Feijóo debe elegir su camino para llegar a la Moncloa, que parece estar abocado a unirse a Abascal. Adriana Jordán, buenos días.
Buenos días. El pacto de Andalucía con Vox rebaja las expectativas de Feijóo de poder gobernar en solitario y de forma más moderada, idea con la que llegó el líder del PP a la política nacional hace 4 años. Se entierra así la vía Moreno-Bonilla, que ha acabado en un acuerdo con la prioridad nacional y los de Abascal en el gobierno andaluz. Se demuestra que tras 4 comicios autonómicos, sin importar la estrategia, el PP ha acabado con Vox. Esto fuerza a Feijóo a reubicarse en el tablero político y elegir qué camino escoge para llegar a la Moncloa. De momento toca tres opciones: la vía más aperturista, con una mano tendida a Junts y PNV; la vía de aceptación de Vox, en la que Feijóo se resigna que tendrá que pactar con Abascal; y la más ultra, en la que difunde y comparte planteamientos más radicales, como por ejemplo hemos visto esta semana con la ley de nietos. En esa cuerda se mueve Ayuso, la única baronesa del PP que mantiene un gobierno en solitario y que ahora gana poder. La presidenta madrileña ha conseguido ese estatus con un giro en sus planteamientos, que muchas veces son indistinguibles de Vox.
Lo que sí está claro es la estrategia del PP de cargar una y otra vez contra el gobierno. Lo vemos con los asuntos de los tribunales que le salpican y también con la migración. Ha cuestionado la regularización extraordinaria, ha puesto en duda el proceso de nacionalización a través de la llamada ley de nietos y el derecho a voto de los españoles en el extranjero. Han acusado los populares a Sánchez de querer fabricar con prisas más votantes cuando se trata de un proceso que comenzó en 2022 y apenas el 12% de quienes lo han iniciado están registrados en el censo para poder votar. A esto Feijóo lo llamó ingeniería electoral. Este viernes Adriana ha cambiado de eufemismo por el de ingeniería social y desvía ahora el debate hacia la saturación de los servicios públicos.
Eso es, el líder del PP insiste en su enredo con la ley de nietos y repite sus dudas sobre el censo electoral, aunque acababa la semana con otro eufemismo. Ahora Núñez Feijóo prefiere hablar de ingeniería social.
Yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes. Pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo.
Palabras de Feijóo en un acto en Castellón este viernes ante los suyos, donde a las dudas que ha sembrado el PP sobre las garantías del proceso de nacionalizaciones, ahora amplía el debate al de la saturación de los servicios públicos. Cifra en unos 8 millones de personas los usuarios nuevos de la sanidad o la educación pública, entre las últimas llegadas de migrantes, las nacionalizaciones y las regularizaciones. Una cifra que es poco exacta.
Por cierto, la abogacía del Estado se opone a que el Supremo eleve a la justicia europea la regularización de migrantes impulsada por el Gobierno, que ya han obtenido cerca de 11.000 personas. Considera que las dudas que el Tribunal tiene sobre este proceso no responden a una necesidad real de saber si es compatible o no con el derecho comunitario. 7:15, 6:15 en Canarias.
El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas.
Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío.
Con Verano Citroën, cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Matinal Cadena Ser, María Ibáñez.
¡Ven aquí! ¡Víctima!
A 10 días del doblete sísmico en Venezuela no se pierde la esperanza de encontrar vida bajo los escombros. El gobierno de Venezuela ha elevado ya a 2.654 los fallecidos, 32 son españoles y hay más de 12.000 heridos. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre el riesgo de brotes de enfermedades por la baja cobertura de vacunación, el hacinamiento en los refugios y la falta de agua potable. Una situación muy, muy complicada, la que continúa tomando el pulso sobre el terreno nuestra enviada especial a Venezuela, Berta Reventós. Buenos días.
Buenos días. Las incansables labores de rescate continúan cuando se van a cumplir 10 días del doble sismo que ha devastado Venezuela. En La Guaira, brigadas internacionales se coordinan con equipos venezolanos para buscar a personas todavía tapiadas.
Mientras que sigamos teniendo señales de vida, seguiremos trabajando. El cansancio mental.
Duisber Escalona forma parte de un grupo de trabajo voluntario conformado por médicos, miembros jubilados de Protección Civil y bomberos, entre otros especialistas en operaciones de búsqueda y rescate.
Varios de nosotros tenemos experiencia ya en varios desastres naturales dentro del país, pero de esta magnitud jamás en la vida. Esto es algo indescriptible.
El gobierno venezolano ha habilitado una morgue al aire libre en el puerto de La Guaira, donde los familiares pueden acercarse a identificar los cuerpos. Mientras tanto, campamentos improvisados en parques, campos de deporte y a lo largo de la carretera acogen a unos 13.000 damnificados que no tienen a dónde ir.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez, que ha calificado de miserables las críticas ciudadanas y de algunos sectores por el retraso en el auxilio y su gestión de la catástrofe.
¡Junta de gobierno ya! ¡Junta de gobierno ya!
ha sido objeto de protestas en Caracas porque ha cumplido el plazo máximo que recoge la Constitución para ser presidenta encargada. La tragedia humanitaria en Venezuela coincide con los 6 meses que se acaban de cumplir desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y tras la que Trump puso al frente a la que era su vicepresidenta, a Rodríguez. La administración Trump se esfuerza por dar a entender que brindará una respuesta eficaz a un país, Venezuela, que considera aliado después de desmantelar la Agencia para el Desarrollo Internacional. Aunque el presidente de Estados Unidos fue el primero en enviar ayuda, se juega su prestigio en su asistencia, aunque parece estar más centrado en el petróleo.
Our relationship, by the way, with Venezuela is great.
En una entrevista en la CNBC ha dicho el republicano que la relación entre Estados Unidos y Venezuela es excelente, sin mencionar cómo los terremotos pueden afectar a la situación económica del país. Resalta además que las grandes empresas están entrando al país caribeño y que Washington también está obteniendo una buena parte del crudo, como debe ser, así lo ha expresado. El magnate, siendo él mismo, hoy más que nunca, estará a otras cosas. Es 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, festividad que cumple 250 años y que Trump ha convertido en una fiesta en su honor. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días, sí. El presidente Donald Trump lleva meses aprovechando esta celebración para remodelar la ciudad. Por ejemplo, ha teñido de azul la piscina reflectante que conecta el memorial de Lincoln con el de George Washington, ha instalado también pancartas gigantes con su cara en algunos edificios federales y ha ordenado construir un arco de triunfo de 75 metros de altura, superando el de París. Y lo ha hecho además vulnerando los protocolos urbanistas, algo que le ha conllevado demandas. Una de ellas interpuesta por esta historiadora, Judy Scott Feldman.
I see people trying to interpret, you know, his power, his authority, remaking. This is not about that. He's a real estate guy.
Mucha gente intenta interpretar su poder y su autoridad con estas remodelaciones, pero no se trata de esto. Él es un magnate inmobiliario que sabe lo que le gusta. Le gusta todo lo dorado, los grandes edificios, se fue a París y le gustó el arco y ahora quiere uno. Le gustan las piscinas azules y la única explicación es que tenemos a un niño ejerciendo de presidente. Aunque la justicia es lenta y, por lo tanto, incapaz de seguirle el ritmo a Donald Trump. Los críticos le acusan de convertir este aniversario en una plataforma para consolidar su imagen. Lo vimos con el espectáculo de lucha que organizó en la Casa Blanca.
We fought to get independence. It started with a fight.
O con un rezo masivo en el centro de la capital y que contó con la participación de secretarios del gobierno y de líderes evangelistas cercanos al presidente. Evento que denunciaron ONGs y grupos cristianos liberales que reivindicaron la separación entre Iglesia y Estado y defendieron la democracia por encima de la teocracia.
Precisamente León XIV, que ha sido últimamente blanco de los ataques de Trump, ha felicitado el 4 de julio, recordemos que el Papa es estadounidense, y lo hace llamando a reconocer la historia de los migrantes. El pontífice ha lanzado este mensaje antes de su viaje a Lampedusa. Es el símbolo de la crisis migratoria, recordamos, esta isla italiana. Joan Solés.
En los últimos 250 años,
en los últimos 250 años, muchas poblaciones de todo el mundo estaban determinadas a realizar el sueño de los padres fundadores de América, sinónimo de libertad. Así se ha expresado León XIV con motivo del 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, pocas horas antes de emprender viaje a Lampedusa, la isla siciliana que ha acogido el mayor número de inmigrantes en el Mediterráneo. Mientras los Estados Unidos abrían las puertas a los inmigrantes, ha añadido el Papa, permitían a estos y a sus hijos un papel fundamental en la construcción del futuro de la nación. El pontífice visitará en Lampedusa el cementerio en el que descansan numerosos inmigrantes con y sin nombre, recorrerá el centro de acogida y pronunciará una homilía en el mismo lugar en el que el Papa Francisco, en el 2013, sobre los inmigrantes desaparecidos en el mar, preguntó al mundo: ¿dónde está tu hermano?
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
De vuelta a España, Madrid será hoy punto neurálgico del gran desfile del orgullo que comenzará a las 7 de la tarde. Se ha convertido en todo un referente internacional de movilización por los derechos LGTBIQ+, derechos que ante los discursos de odio avivados por la extrema derecha piden preservar las personas mayores que pertenecen al colectivo, como Joaquín Pascual, tiene 82 años.
32 años de mi vida lo pasé bajo la larga, negra y terrible noche del franquismo. Yo fui testigo en mi pueblo de ese escarnio, incluso un rechazo con agresiones físicas. Nunca grité nada, pero tampoco oculté nada y procuré hacerme respetar. Y con respecto a la manifestación del 77 en las Ramblas, sí, yo estaba allí. Fue un grito unánime de decir: se acabó, ni nos callamos ni nos ocultamos. Más que miedo, es mucha preocupación la que yo siento. Los discursos de odio de la derecha están afectando a las mentes más débiles y a las más primarias, y sacando de mucha gente con poca formación lo peor.
Es un testimonio que ha recogido nuestra compañera Mariola Lourido. En este punto nos vamos a Mundial.
Mundial 2026 en Matinal Fin de Semana. Cadena SER.
Con Santiago Valle, que está en Seattle. Cuéntanos todo lo que ha dado de sí la última jornada del campeonato. Muy buenas.
Buenos días desde Estados Unidos. Ya conocemos a todos los equipos que jugarán los octavos de final del Mundial. Colombia acaba de derrotar por 1-0 a Ghana y avanza a la siguiente ronda, en la que se medirá a la selección de Suiza. También ha pasado a octavos de final Argentina, pero sufriendo en la prórroga contra la gran sorpresa en positivo de este Mundial, que ha sido la selección de Cabo Verde. Desde Miami, Luis Flaque, buenos días.
Buenos días. Qatar hizo historia al sumar en el último minuto de partido ante Suiza el primer punto de su historia en un Mundial. El gol de Kouki en el 95 castigó la racanería helvética y premió el trabajo de Julen Lopetegui, justo el día que se cumplían 8 años de su despido como seleccionador español en vísperas del Mundial de Rusia. El ahora entrenador de Qatar celebraba el histórico empate logrado en los micrófonos de Carrusel.
Creo que muy orgulloso del trabajo que han hecho, pero lógicamente pues más que satisfechos, ¿no?, por haber conseguido ese empate al final. Y teníamos un sueño, que era estar en el Mundial. Hemos tenido otro sueño, que era intentar ser competitivos, y ahora pues a seguir soñando. Va a ser muy difícil, pero a seguir soñando.
El empate deja igualado el grupo B. Tras la primera jornada, Qatar, Suiza, Canadá y Bosnia suman todos un punto.
Gracias, Flaky. Leo Messi, autor del primer gol de Argentina, habló tras el partido y puso en valor a Cabo Verde.
Siempre desprestigiamos las selecciones por nombre. Nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado. Que
Argentina se medirá en octavos de final a Egipto, que ayer superó por penaltis a Australia. Vamos con la selección española, que ayer disfrutó de un día tranquilo tras la victoria ante Austria. Última hora de España, Javi Arraez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenos días. La selección española de fútbol ya en Dallas, donde va a jugar el lunes a las 9 hora española frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, que sufrió muchísimo antes de ayer para eliminar a Luka Modric y a Croacia. España se entrenaba ayer en las instalaciones de Los Ángeles Galaxy. Lo hacía sin Lamine Yamal, que estaba dentro. Está bien, es verdad que tuvo un golpe en el tobillo, pero no le va a impedir jugar, evidentemente, el encuentro. Es un golpe y nada más. Tampoco se entrenó Dani Olmo, que estuvo sobre la bicicleta viendo a sus compañeros. Vimos muy bien ya a Rodri, que tuvo alguna pequeña rampa en el partido frente a Austria, pero fue el primero en saltar al césped de las instalaciones de Los Ángeles Galaxy para jugar el partidillo que dispuso Luis de la Fuente. Y tampoco estuvo Laporte y Nico Williams. Todos ellos pueden estar, bueno, Nico Williams no, evidentemente, para este partido de octavos frente a Portugal, pero si España sigue pasando rondas, pues evidentemente podríamos ver algún minuto del extremo del Athletic Club de Bilbao.
Gracias, Javi. Portugal entrena en las próximas horas, aún en Toronto, tras eliminar a Croacia. Vamos con lo de hoy. Juega una de las grandes favoritas, la selección de Francia. Desde Filadelfia, José Palacio, buenos días.
Muy buenas, Santi. Vuelve a jugar en la selección que más goles lleva en este Mundial, la Francia de Olís y de Kylian Mbappé, que quiere volver a coger en el pichichi a Leo Messi después de su tanto ayer ante Cabo Verde. Partido de octavos de final ante Paraguay a las 11 de la noche hora española. Si comienza esa hora, porque hay alerta extrema de calor en Filadelfia, donde se juega el partido, y también se espera que haya tormentas con aparato eléctrico. Ya sabemos lo que pasó la última vez que jugó allí Francia en Filadelfia. Fue contra Irak y al descanso estuvo parado el partido 2 horas. Veremos si empieza mañana a las 11 de la noche, hora española.
Gracias, Palacio. Es el gran partido de la jornada, pero Ignacio Marcano Cuéntanos el menú de hoy de Carrusel Deportivo. Muy buenas.
Buenos días, Ovalle. El menú mundialista de hoy tiene dos partidos. En el primero, la anfitriona Canadá abrirá los octavos de final ante Marruecos a las 7 de la tarde, hora peninsular española. Y el segundo y último partido del día empezará a las 11 de la noche y jugarán Paraguay contra Francia. Ambos partidos podremos seguirlos en directo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Gracias, Marcano. Va a ser una jornada de mundial especial, ya que cae en 4 de julio. Hoy es el día de la fiesta nacional de los Estados Unidos. Hoy se celebra el 250 aniversario de la declaración de independencia del país. Entre petardos, fuegos artificiales y celebraciones, esto es todo desde los Estados Unidos.
Gracias, Santi Ovalle. Nos marchamos. Pasen muy buen sábado. Adiós.
Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
En 1992, nuestro lema era:
donde hay que estar.
Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la cultura, la ciencia y la actualidad sigue siendo el mismo.
No sé si tienes la impresión de que a lo mejor este es uno de los grandes temas que nos va a ocupar.
Porque pase lo que pase, a vivir que son dos días está...
Ha costado entrar, ¿eh? Hay unas medidas de seguridad enormes.
¿Dónde está lo que importa? A vivir que son dos días con Javier del Pino. Cadena SER, el poder de la conversación.
Aunque no es jueves, ni santo, este sábado celebramos la última cena de los idiotes.
Entonces, ¿qué haríais?
¿Qué hacéis?
¿Qué haces?
La sección de Hora 25 que nos hizo discutir sobre los dilemas más absurdos.
Wow, wow.
Y las teorías más disparatadas.
Esta noche será nuestra última cena juntos.
Se despide. Pero antes, nos sentamos a la mesa, una última vez. Este sábado a las 9 de la noche, especial La Última Cena de los Idiotes, con Jon Barrera, Juan Dávila, Ángeles Caballero, Manuel Javois y Aymar Bretos. Cadena SER.
Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena SER y únete a nuestro canal para conocer...
Bon dia, penúltim programa de la temporada i Quique Lencina preparant ja banyador i xancletes. Bon dia.
Bon dia, Juan Magraner. I amb el protector solar jo crec que ja ho tindria tot.
I cultura i agricultura resulta que tenen més coses en comú que les lletres de cultura.
Això de primer, per obrir boca. Plat principal, ous trencats amb gambons.
El tio Santi, que crac. Veurem vi fresquet i sabrem com conservar el vi en estiu.
I de postres, gelat.
Quasi res.
La llavor. Juan Magraner.
La pregunta és: agricultura i cultura poden anar de la mà? Traslladem la pregunta a Kiara i a Míriam, però abans de contestar a la pregunta, volem saber qui són Kiara i Míriam. Bon dia.
Bon dia, Juan. Gràcies per aquest espai i per l'atenció i la visibilitat que esteu donant al nostre projecte. Jo sóc Kiara Sgaramella, artista i professora de la Universitat de Barcelona, i estic aquí amb la meva companya Míriam del Saz, també artista i professora a la Universitat Politècnica de València. Hem creat un col·lectiu que es diu Cuerpo Territorio. És un col·lectiu artístic arrelat a la ciutat de València i treballem per a promoure l'expressió artística i la consciència ecosocial des d'una mirada ecofeminista. I treballem qüestions com l'agroecologia i la sobirania alimentària a través de diversos llenguatges artístics.
I sabeu molt de com l'art pot jugar, per exemple, un important paper en la reactivació de les coses comunes, socialment comunes, que es van perdre, per exemple, en la Dana.
Sí, creiem que la cultura i l'art no poden substituir, no?, els processos democràtics de decisió sobre el territori, però creiem que tenen un paper molt important per acompanyar processos, per exemple, de defensa de la natura i de l'horta en concret. Considerem que l'art no només és un ornament, sinó que pot reunir perspectives diverses, plantejar preguntes i generar també noves formes de sensibilitat. En el cas concret del nostre projecte, creiem que l'art pot reconèixer la importància de l'agricultura, la cura del territori i també el significat polític i simbòlic d'allò que mengem. Pensem que els llenguatges artístics poden generar també empatia i mobilitzar-nos, no?, al voltant de qüestions comuns, qüestions comunes que ens afecten a totes.
Sí, la veritat és que estem pensant de quina manera poden anar de la mà, ho dèiem al principi, agricultura i cultura, però aquesta forma, aquest saber, aquesta forma de recuperar mitjançant la cultura sí que és possible, per tant, davant d'aquesta, podríem dir, trista situació del nostre sector rural.
Sí, en concret, el projecte Connexions Metabòliques proposa la sobirania alimentària, no?, com a un eix de reflexió i acció per a protegir el territori. Què és la sobirania alimentària? Sintetitzant-ho molt, no?, és el dret dels pobles a decidir com produir els nostres aliments, no? És a dir, escollir què, com i amb qui volem alimentar-nos i de quina manera el territori més pròxim s'ha de cuidar per a que això siga possible. Considerem que la cultura pot tindre un paper molt important en aquest cas, sobretot en una ciutat on hi ha una tradició agrícola tan arrelada i també on tenim empresaris de la gran distribució agroalimentària que desitgen que les nostres cases ja no tinguin cuines, no? Volem reivindicar el menjar com a un acte íntim que ens connecta directament amb els metabolismes del territori i també amb la memòria, no?, de l'horta. I també considerem que és una experiència estètica, no?, molt rica, essencial en la nostra vida quotidiana.
Has dit dues coses que són molt importants. Començant per el final, experiència estètica, considerar l'horta, que també podria ser, com un marc cultural, com una obra d'art. Podríem dir-ho d'aquesta manera, no sé si és correcte. I una altra, més enllà d'aquest concepte de el menjar com un acte quotidià, intern, íntim, fins i tot, que dèieu, de quina altra manera pot el ciutadà, els ciutadans i ciutadanes, participar d'això?
Nosaltres el projecte de connexions metabòliques està endinsat dins de Concomitentes, que és una organització cultural o productora cultural que té la iniciativa d'aplicar a Espanya el protocol dels nous comanditaires de l'artista belga François Hers. I aquest protocol treballa sobre processos col·lectius de producció d'obres d'art entre un col·lectiu ciutadà unit per una causa comuna, un artista i un atxe mediador. I bé, nosaltres tenim, com ha dit la Chiara, per l'Horta i Acció Ecologista Agro, que treballen activament per la defensa del nostre territori, estan treballant en un procés de cocreació d'obra al costat de l'artista libanesa Marwar Sanios, i és un procés que està mediat pel col·lectiu Cuerpo Territori, però té aquesta protecció de Concomitentes com a organització.
Més enllà d'això, lo formal, i per deixar-ho clar i continues en la resposta, i perdona que vos haja tallat, de quina manera podem animar a persones que no estan participant a participar?
Hi ha moltes maneres a través de les quals la ciutadania pot participar en la defensa activa de l'horta. En primer lloc, no, tenim els mercats de venda directa, un consum més responsable, no? I també pel que fa a la pràctica artística, la pràctica cultural, invitem a la ciutadania a participar en aquest projecte i en el procés participatiu que ara estem començant, no?, amb l'artista Marwar Sanios. En concret, hi haurà trobades amb l'artista a través de les quals es generarà una obra que després es quedarà a la comunitat, no?, com a materialització del desig de defensa l'horta. I en concret hi haurà un primer taller amb l'artista dins del marc de la Universitat de l'Horta, no?, que és una iniciativa molt important que es celebra tots els anys i que aquest any tindrà lloc al castell de l'Aquàs a finals de setembre, entre el 25 i el 27 de setembre. I podeu trobar el programa complet d'aquesta iniciativa, que ofereix xerrades, també concerts i moments de convivència a les xarxes socials de l'Associació per l'Horta i també fins i tot el formulari d'inscripció per a participar-hi activament. Aleshores, per a expressar a través de la nostra veu la voluntat, no?, de defensar el nostre menjar i el paisatge cultural i ecològic tan important de l'Horta que ens alimenta i que ens sosté en la nostra vida, sí.
estic apuntant d'ací en l'agenda perquè són moltes coses, moltes jornades, moltes trobades, moltes iniciatives, i la veritat és que em falta paper per anar apuntant d'ací totes les coses que esteu organitzant i en les que esteu pensant. Però ja per resumir, les últimes jornades tinc entès que varen ser a principi de mes, no? Compteu-nos com estan funcionant aquestes jornades, i sobretot ja hem parlat de la Universitat de l'Horta, no? Les pròximes que estan programades serien aquestes de setembre o per a quan? Com teniu l'agenda per al que queda d'any?
Pel que queda d'any tenim les jornades de l'Universitat de l'Horta, després una altra trobada a la tardor, al mes de novembre, i finalment la inauguració de la peça final d'aquest procés creatiu tindrà lloc al febrer del 2027. Serà un moment en el qual compartirem, no?, amb tota la ciutadania el procés creatiu i també presentarem, no?, la materialització d'aquests desitjos de futur i d'aquestes visions positives sobre l'Horta i sobretot intentant posar en valor el paper fonamental de l'agricultura en la creació del present i del futur del nostre territori.
Com deuria ser el futur del nostre territori? Com deuria ser el futur de l'Horta?
Aleshores, a través del diàleg, no?, amb les activistes de Per l'Horta i d'Acció Ecologista Agro, i també amb els sindicats, no?, dels llauradors, com per exemple la Unió, han sortit molts desitjos, no? En primer lloc, sortir del desprestigi que l'activitat agrícola viu ara mateix i que es materialitza, per exemple, en uns preus que no són justos, en una visió cultural que no posa en valor, no?, el paper essencial dels llauradors i les llauradores. També hi ha una voluntat de reconstruir comunitat al voltant de l'Horta, que no hi hagi una percepció del sòl com un recurs a explotar, sinó com un sòl viu, no?, que ens alimenta. I aleshores s'ha generat com un desig de recuperar, no?, la memòria d'aquest territori, però no des d'una visió idealitzada o romantitzant el passat, sinó connectant realment amb una tradició que continua en aquest territori, no?, que no només produeix aliments que utilitzem en la nostra vida quotidiana, sinó que també ens protegeix, no?, enfront d'aquests esdeveniments extrems, com per exemple ha sigut la Dana i altres, no?, que estan passant, com ara per exemple les onades de calor, no?, com revaloritzar l'Horta en tota la seva complexitat i riquesa, i també reconèixer, no?, el paper que té en la nostra identitat com a valencianes.
Me quedé en una cosa que acabes de dir, revaloritzar l'Horta. Kiara, Míriam, gràcies, un plaer i fins l'altra.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
En Bouquet sabemos que cada cosa a su tiempo. Saborea esta nueva temporada de Sandías Bouquet, una producción nacional con contenido altamente jugoso asegurado, que te da raciones de vida para ti y raciones de vida para el campo. Sandíasbouquet.es. Cada cosa a su tiempo.
Santi Hernández, ¿qué tal? Muy buen día.
Bon dia, Quique, com estàs?
Molt bé, és la secció que dediquem a cuinar, a menjar una miqueta. Aquestes hores sempre tenim una miqueta de gana. I avui què podem preparar? Què ens suggerixes?
Pues mira, un plat que no és complicat de preparar, mm-hmm, i a més ara que ve la calor, és divertit. És un sous trentats amb gambons.
Així és. La veritat és que sona molt bé i sona molt senzill, sobretot.
Pues mira, si vols te conte.
Vinga.
Com el preparem, que és molt senzill. El vaig tastar en Fortaleny, uh-huh, en el bar Estalvi,
sí,
que tenen uns plats molt, molt, molt creatius, una cuina propera, i la veritat és que em va agradar molt. La diferència és que els ous que es ficaven allí eren d'oca, eren un pelín més grans.
Sí, això és més complicat de trobar, imagino.
Sí, sí, clar, però jo ho he fet, en vegades de ficar un d'oca, pues n'he ficat dos normals i ja està, però te conte. Mira, el que anem a fer primer és agafar els gambons i anem a llevar-los el cap. En aquests caps anem a treure la substància, i el que anem a fer és a ficar-los en un casset, en una palleta en el foc, i anem a ficar oli d'oliva verge extra i el que volem és confitar-los, que ja farem l'altre dia també algo parellet.
Això és a baixa temperatura durant...
Sí, que no el bull, val, que estiga molt calentet i tal. Entonces, ens interessa que estiguin 10 minuts, un quart d'hora, val, i aplega un momentet en el que nosaltres ja veureu que podem esclafar aquests cabells i treure-los la substància que tenen. Val? I aquest oli és el que oli en tota la substància dels gambons, uh-huh, que és el que anem a reservar, anem a colar, anem a reservar per al final.
Vale.
D'acord?
Molt bé.
Una vegada tenim això, que aquest oliet està cremeta, que és de categoria molta intensitat.
És que m'ho estic imaginant ja, eh? Ja l'oloreta m'està arribant, sí, sí. I això que només estem parlant.
És que és tan senzill i tan bo que és doblement bo. I el que anem a fer ara és les cues, anem a pelar-les, li llevem el botellet i en una paella amb una xorrita d'oli verge anem a marcar-les.
Vale.
Si ens interessa una miqueta de sal, marquem i ja està. D'acord? I retirem. I res. I ara el que anem a fer és afregir un paio d'ous, d'acord?
Uh-huh.
Es fregim ahí que si poden treure la seva puntilleta millor, d'acord? I que estiguen ben fregidets.
Això és tot un art, encara que pare, que una cosa molt senzilla...
Sí, efectivament. En cura de que sempre tinga un poc de rovell per poder després mullar una miqueta. I res, ja que ja tenim això, simplement hem d'emplatar. Lo normal, el que és habitual, és ficar unes creïlles fregides de base. Però anem a fer-ho fàcil, i anem a fer-ho així, com ara ja estem en estiu. Més senzillament, anem a agafar unes papers. Jo he agafat unes papers del terreno, de les papers d'uso, que són ideals, i les he ficat en la base del plat. Damunt he ficat els dos ous fregits,
sí,
i després he repartit els gambons per damunt, i se'n recordeu de l'oliet este en tota la substància,
sí,
de més?
Sí, que tenim reservat.
Pues un raig d'oli amb tota la substància per damunt, i ja tindríem el plat.
Molt bé. Molt curiós, també, el posar els ous damunt de les papes, no?
Efectivament. Queda cruixent, fa un cruixent. La veritat és que les creïlles normalment el que fan és que s'empapen de l'ou i se de quedar sense l'ou. Les papes, al ser més cruixents, i no s'empapen tant,
sí,
i per tant l'ou el mantens, el que és el rovell. I sí, i té el seu atractiu. La veritat és que està superbé. Jo vaig estar allí en Fortaleny, al Bar Estalvi, i m'encanta, la veritat.
Molt bé, ja ho tenim. I no és gens complicat de preparar. Això són ous trencats amb gambons, una recepta que, de tota manera, per si ens hem perdut, o la volem consultar més endavant, la tenim a la pàgina web, veritat?
Efectivament, a la pàgina web unarecepta.com i a les xarxes socials podeu trobar la recepta i el pas a pas, que és molt senzillet, però la veritat és que és boníssima la recepta.
La provarem. Santi, moltíssimes gràcies i ja parlem la setmana que ve.
Vinga, fins la setmana que ve.
Gràcies, adeu. A l'estiu pot ser que tirem mà de begudes com el vi, per exemple, per a calmar la calor, però les altes temperatures poden no ser tan bones amigues per al vi. Javier Prats, què tal?
Hola, molt bon dia.
La calor, què? És bueno, amic del vi o no tant?
Pues no. La calor accelera les reaccions químiques que al vi pues, no li agraden gens, i menys a l'usuari, clar.
Bé, però alguna cosa haurem de fer, no? Podem protegir-lo d'alguna manera?
Okay. Sí, jo tinc pues, bueno, 5 manaments o 5 recomanacions, uh-huh, per a evitar que s'estropel el vi, no?
Molt bé.
Pues o sigui, tenim... Sí. A l'estiu... El calor com la calor com a principal enemic, no?
Sí.
També la llum, els dies són més llargs i bueno, pues si tenim el vi a un lloc il·luminat, pues també es pot llençar a perdre, i sobretot els canvis de temperatura.
Val. O sigui que la calor per això, perquè la calor li afecta molt, i bé, li passa una miqueta com a l'aigua, no? Que el tema de la llum també és... En fi, s'hauria d'evitar deixar ahí molt de temps l'aigua a la llum, no?
Exactament. Pues bueno, pues algunes recomanacions pues serien, pues, per exemple, no tindre els vins a la cuina, no? En la cuina, ah, tots sabem que tenim el forn, els fogons, també n'hi ha, pues, a lo millor, finestres... I, bueno, pues seria una miqueta temerari tindre en estiu els vins ahí en esta zona, no? Mm-hmm. N'hi hauria que buscar un lloc més fresc, pues a lo millor en una zona de la casa que tinguera un ambient més fresc, inclús dins d'un armari, no? Podria estar, o si tens un soterrani, pues seria lo ideal.
Ahí seria perfecte, no? Si tinguérem un celler a casa, però clar, no seria el que estem...
L'important és que no n'hi hagués que en canvis bruscos de temperatura, no? Per exemple, pues podries tindre els vins a, suposo que al comedor, no? En casa, en el menjador.
Sí.
I a lo millor per el dia pues està a prop d'una finestra i li pega el sol, però després per la nit a lo millor poses l'aire condicionat.
Exacte. I gelem el vi, l'ambient en general, el vi també, i clar,
això... Exactament. Aquests canvis bruscos pues són nocius per al vi perquè el suro pues es pot dilatar, es pot contraure, i al final el que no volem és que passe aire i s'oxida el vi.
Vale, i la temperatura adequada quina seria? Que no hi hagi aquests canvis bruscos?
La ideal seria entre 10 i 14 graus, però, bueno, és molt difícil, no? I sobretot en l'estiu.
Sí.
I que no puja de 20 graus, pues podria ser una opció en el cas de que tingués una vinoteca, no? Una vinoteca, clar. Ni amb vinoteques... petites, no? De 6 vins, 10 vins, inclús de 30 vins, que no són més grans que una mesita de nit.
Uh-huh.
I podries tindre perfectament ahí els vins a bon recaude fins que arribi l'hivern, per exemple.
Molt bé. I alguna manera de guardar-les, ja no ens referim a la temperatura, alguna posició en especial?
A veure... En la posició horitzontal, que és tombada, la botella,
sí.
Sempre ha sigut la més adequada per un motiu. El motiu és que el suro estiga humit i no es resseque, no?
Vale.
Si tenim la botella en posició vertical, és possible que si fa massa calor, pues se resseque el vi i puga entrar aire, no? Els espumosos no fa falta, poden estar drets, no? Ja que porten un tapó que està preparat per a suportar una alta pressió, per tant és molt difícil que n'hi hagi alguna pèrdua.
Vale. O sigui, en general sí que es posen horitzontals, però en cas dels espumosos no passaria res en cas que estiguin verticals. Bé.
Exactament.
Uh-huh. I què més? Alguna recomanació?
Sí, pues tindré el vi també en una zona que no tingués olors fortes, que no n'hi hagués que en vibracions, pues, per exemple, pues, a lo millor el tens en un lloc on n'hi hagués que en un electrodomèstic, pues no sé, pues, a mi se m'ocorreix damunt de la llevadora, però és molt complicat. No?
Ahí per a guardar, en general, coses no és molt recomanable. El vi jo crec que
no,
tampoc.
No.
Però en fi, que les vibracions afecten i que no hauria d'estar proper d'algun electrodomèstic.
Per lo menos en zones on n'hi hagués que en olors fortes, pues, de productes químics com el lleixiu o jo que sé, una cuina, no? Com hem dit abans, que no és recomanable, i sobretot no n'hi hagués que moltes vibracions, no? Que també pot desbaratar-se. I bueno, i com hem dit abans, en ausència de llum, sobretot aquestes botelles que són transparents, que són de vidre transparent, que solen portar vi blanc o vi rosat,
sí.
Pues també fora de la llum estaria més protegit.
Bé, i en totes aquestes recomanacions estem parlant de botelles que encara no les hem encetat, però, per exemple, ara acabem d'encetar perquè estem de celebració, hem encetat una botella de vi, què fem en ella? Com la conservem i que duri el major temps possible dins de la limitació que té, clar?
Pues sí, pues si fem una copeta, per exemple, pues un dia per la nit, perquè estem mirant el futbol i mos apeteix veure's una copeta, pues després li podem ficar bé en la nevera. Normalment van aguantar 2 o 3 dies, però si penses que, bueno, es pot oxidar, perquè n'hi ha varietats on hi ha tipus de vins que s'oxiden més fàcilment, pues avui en dia n'hi ha tapons que són de silicona, on hi porten una bombeta on li pots treure l'oxigen i fer un buit en la botella i perfectament pues, te podia aguantar més de 3 dies.
Vale.
Encara que, bueno, pues, millor no recomanable. Exactament, és com quan t'obris qualsevol beguda gaseosa, no? Com una taronja o una llima, no? Que es desventa, bueno, pues el vi s'oxida.
I alguns vins que aguanten millor la calor, sabent que no és recomanable, però no sé si els joves, per exemple, aguanten millor que un de reserva o...
Sí, bueno, un vi jove pues encara manté una acidesa alta i, bueno, pues és més fàcil d'aguantar. Encara que si no tens bones condicions i tens per ahí botelletes, sobretot de blanc i de rosat, pues posa-les una miqueta a la nevera i, bueno, pues compartis-les i disfruta d'elles.
I no les guardem.
Perfecte. Exactament.
Javier Prats, moltíssimes gràcies i que no passes molta calor.
Molt bé, igualment, gràcies.
Arriben les vacances i si t'agrada la cuina, arriba el moment de fer ixes coses que de normal no pots perquè no tens temps. Ajuden ixes noves màquines que ja estan en moltes cuines. La de fregir sense oli, la del partresà, la que fa de tot i també la dels gelats. Núria Pascual, bon dia.
Bon dia. Com sí, vivim ja rodejats de totes aquestes màquines.
Veritat, no. Jo anava a preguntar-te com va la maquineta ixa de fer gelats que acabes d'estrenar. Conta, conta.
Molt bé, molt bé. Se'm va crear una necessitat, com bé dius, van apareguent aquests xicotets electrodomèstics a les nostres vides que ho vegem i pareix que és que ho necessitem. Se'ns crea una necessitat, però també és una oportunitat, voldria dir jo. No simplement és un trasto més que tenim a la cuina, sinó que és per a gaudir, de, com bé has dit, del temps lliure, d'intentar-vos menjar un poquet més sa amb els xiquets que tenim a casa... Són distintes oportunitats que ens van oferint.
I per a què podem utilitzar aquesta màquina que tens i tindre més oportunitats de menjar millor, de disfrutar amb els xiquets en casa? Què podem fer en aquestes màquines? Com podem alimentar-nos millor? O fer un gelat més sa, sí, sí. O no tan industrial?
Personalment, espero, l'he comprada per a poder fer gelats de fruita, que a vegades es n'han...